Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Gobernar no necesito más que luz y taquígrafos. Así se expresó Antonio Maura, presidente hace más de un siglo. Y si se hubiera asomado al Congreso en los últimos 50 años, se habría encontrado con Ana Rivero, la taquígrafa más veterana de la Cámara Baja. Ella ha puesto palabra a la historia reciente de España. Ha transformado debates, nervios, discursos e incluso cortes de manga en algo eterno, el Diario de Sesiones. Cuéntanos quién es Ana Rivero, Otín.
Bueno, pues Ana Rivero se convirtió en taquígrafa siendo muy jovencita, con apenas 17 años, e incluso se convirtió en la taquígrafa más rápida de nuestro país, siguiendo los pasos de su padre, que era criptólogo, y casi debutando con la proclamación de Juan Carlos I como rey.
Por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
En un momento, ¿verdad? Bueno, pues desde
qué momento
entonces,
que además, como no hizo observar los principios del movimiento nacional, tendría Dios que demandárselo, gracias al cielo, que Dios, que el rey no lo hizo.
Bueno, pues desde entonces, desde este mismo momento, incluso un poquito antes, esta madrileña del barrio de Checa ha vivido y ha escrito el final de una dictadura, los primeros pasos de la democracia, dos reinados, varios presidentes, una pandemia y hasta el cambio de corbatas por las deportivas en el hemiciclo. Porque anda que no ha cambiado la vestimenta.
Jolín,
de nuestros,
entre las rastas y las zapatillas y la chancla y el pantalón corto, tiene que ser un verdadero shock. Sí.
Y una cosa singular es que cuando ella empezó, Cristina, este trabajo era exclusivo de hombres. Hoy lo llevan a cabo sobre todo mujeres y exige un secreto: no cambiar ni una coma del discurso de un diputado y respetar su estilo, incluso sus moletillas, sus silencios. La clave, según Rivero, para comunicar es comprender. Si no se entiende, como todo en esta vida, es caos.
Bueno, pues hoy la tenemos aquí y la verdad que es un absoluto placer saludar a esta veterana del Congreso, Ana Rivero, 50 años transcribiendo historia de España. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí contigo.
Oye, ¿sabes qué me tiene perpleja? El tipo de inteligencia del que gozas. Quiero decir que tienes que tener una rapidez mental como la de la luz.
Rapidez para escribir, siempre fui una taquígrafa súper, súper rápida, pero es que luego soy como me interesa todo de la vida.
Ya, pero es que no basta efectivamente con escribir deprisa, no, o sea, tienes que comprender deprisa, claro. Y además comprender el significado, porque si no escribes tonterías.
Claro, pues mira, ese fue el primer hándicap de mi vida laboral, porque yo entro con 21, apruebo la oposición con 21 años, muy, muy joven, yo creo que la más joven de los taquígrafos, pero ahí venía el problema, que no tenía preparación, no había estudiado en carrera universitaria. Entonces, cuando me pongo a corregir, a redactar lo que decían los entonces procuradores, decía, madre mía, y esto no entiendo nada. Y fue cuando me di cuenta de que sí o sí tenía que estudiar una carrera, y pocos años después ya hice Derecho.
¡Qué tía! De verdad, perdona que te lo diga así, porque me parece absolutamente increíble. Oye, y este primer año jubilada, después de tantos madrugones y de los imprevisibles vaivenes de la Cámara, ¿cómo te has sentado?
De cine.
Solo que de la cara.
No me lo podía creer. Fíjate que yo he sido una enamorada del Parlamento y de la taquigrafía y cada día he disfrutado, pero todo el mundo me decía, ya verás, cuando te jubiles te vas a sentir fatal. Pues todo lo contrario, empieza una nueva vida.
Bueno, esto me alegra extraordinariamente, ¿eh? Porque siempre he elogiado la inteligencia de quien reacciona así a ese maravilloso periodo de la jubilación. Nuestra interlocutora, Ana Rivero, viene de una familia grande, de 7 hermanos, con un padre que amó la educación, maestro, criptólogo. ¿Qué es un criptólogo?
Criptólogo es una persona que encripta, es decir, que coge los telegramas, los informes, lo que sea, y los encripta con el fin de que nadie los entienda. Mi padre viajaba con los reyes, porque siempre tenía que ir un criptólogo con ellos. Esto se ha desarrollado muchísimo, por supuesto, pero cuando mi padre empezó, te estoy hablando de criptología de hace 50 años, 60 años, era muy complicado, era a base de números. Tenían que cambiar las claves, por ejemplo, todos los meses, y posteriormente mi padre evolucionó, se lo trabajó como yo con la taquigrafía, y cambiaban las claves todas las semanas con el fin de que Rusia y otros países del este no se enteraran de lo que
querían, de lo que despachaban los reyes con sus,
claro, por ejemplo,
interlocutores.
Por ejemplo, tenían unas máquinas de cifrar, y cuando había que mandárselas, por ejemplo, al embajador ruso, pues mi padre tenía, o bien se la mandaba con el embajador o bien iba él, porque te podían meter un chip en la máquina y te quitaban la
información, ¿no?
Las claves.
Sí, sí, claro. Quería preguntarte por cómo era el día a día de las sesiones en el Congreso, porque entiendo que las jornadas, son maratonianas, te pongas como te pongas, pero desde luego no creo que una taquígrafa pueda trabajar 8 horas. ¿Y cómo se va, digamos, alternando con otras personas?
Que me parto, Cristina, me parto. ¡Qué ingenua! Ahora se ha racionalizado mucho más porque se ha feminizado y hemos comprendido que no es posible. Pero cuando yo empecé, las jornadas eran de 14, 13, 12 horas. Todos los...
¿Como los taxistas?
Sí, o peor. Porque, claro, es un trabajo...
Pero de una concentración enorme.
Una concentración enorme y con sesiones nocturnas. Por ejemplo, la elaboración de la Constitución fue brutal para los taquígrafos. No tuvimos vacaciones, pero como era una época tan maravillosa, que estábamos todos alucinando, estábamos abriendo España a un nuevo espacio político y de libertades, pues no protestábamos.
¡Qué barbaridad! 14 horas haciendo transcripciones de taquigrafía de los discursos de los diputados. Claro, no es de extrañar que esta señora desistiese de la idea de ser madre. Hubiese sido aberrante en esas circunstancias. ¿Es algo de lo que te has arrepentido?
Pues no. Me lo planteé cuando me casé con Pablo. Dije, vamos a ver, ahora, ¿tengo o no tengo hijos? Y mis padres eran mayores, yo seguía trabajando muchísimas horas y dije...
Imposible.
Imposible. Y como me encanta viajar, era niños o viajar. Y me decanté por lo segundo.
Dices viajar en tu tiempo libre.
Sí, claro.
Claro, porque claro, además con esa claro, presión laboral, si no viajas te da un patatús.
Te da un patatús, sí.
Bueno, había, eso sí, relevos entre unos y otros, y debido a estos relevos se perdió, Ana, este momento crítico de la historia de nuestro siglo XX.
¡Quieto todo el mundo!
Bueno, es evidentemente la sonada de Tejero. En ese momento irrumpe en el Congreso de los Diputados durante ese intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y tú no estabas.
Sí.
¿En la puerta?
¿Estabas? Ah, en la puerta. En la puerta.
¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame.
No me dejaban entrar. Nos relevábamos aquel entonces cada 5 minutos. Entonces yo escuché el reloj que dio la hora en que yo tenía que entrar, y nuestro despacho está pegadito al pleno, y yo me dirigía al pleno. Había un señor, un guardia civil en la puerta con su metralleta, y le dije, tengo que pasar, y me dijo, no puede pasar. Volví a insistir, pues yo soy mi cabezota. Oiga,
pero bueno, vamos a ver, ¿cómo te empeñabas en entrar en un congreso que estaba militarizado?
Porque tenía que relevar a mi compañera.
Tú fíjate qué sentido el deber.
Primero el deber, claro.
No, pues sigo. Entonces no me dejaba entrar, salí y le dije al jefe, oye, que no me dejan pasar. Sí, bueno, no te preocupes porque aquí hay guardia civil y no sé qué. Y luego ya 2 horas después, cuando ya nos dicen, bueno, se pueden marchar ustedes, yo le digo al jefe, mira, yo no me voy. Se me queda mirando y me dice, ¿cómo que no te vas? ¿Por qué? Y digo, porque cuando venga la autoridad competente, ¿quién va a coger lo que diga?
Bueno, me troncho contigo porque además de trabajadora, eres muy valiente.
No,
quiero decir que, perdona, sí, quiero decir, habría muchas personas que dijeron, aquí no me meto yo.
O sea,
un montón de guardias civiles pegando tiros al aire y un loco diciendo, se sienten coño, y tú diciendo que te dejen entrar.
Claro.
¿Qué años tenías? Decía Otín.
Claro, muy
27.
Joven.
27
años.
Muy impetuosa, francamente. Has dicho, Ana, que las grabaciones de vídeo y audio, que me imagino que hoy en día se hace así, no sé, sí. jamás podrán sustituir la labor de los taquígrafos. ¿Por qué?
Porque, primero, el lenguaje oral no es el lenguaje escrito. Y segundo, en el Congreso hay suceden muchísimas cosas. Muchísimas. Gestos, silencios, irrupciones como las de Femen. Por ejemplo, si yo te digo así, ustedes nos quieren así, y me pongo el DNI en los labios y hago así con las manos, las levanto, y ustedes nos quieren así. ¿Es así? ¿Qué significa?
¿Y qué escribes tú en ese momento?
Describirlo.
O sea, tú pones diputado con el carnet de identidad entre los dientes y las manos alzadas.
Claro.
O entran las de Femen y se bajan las bragas y se les ve el trasero y los pechos.
No, las de Femen quedó recogido así, que está muy bien. Varias mujeres desnudas, de cintura para arriba, gritan desde la tribuna de invitados, exhibiendo escrita sobre su cuerpo la frase: aborto es sagrado. Aplausos de la señora de las Heras Ladera. Un señor diputado. ¡Fuera, hombre! Son desalojadas por los servicios de la Cámara.
O sea, literatura, perdóname. No, no, es claro, o sea, tiene una capacidad de descripción. Claro, claro. Sí, sí, aquí hablaremos ahora de Luz y Taquígrafa, que es el libro que ha escrito en Plaza Hijanés Ana Rivero, que es la más veterana de las taquígrafas de la Cámara y que hoy está con nosotros aquí. Por cierto, que años después creo que hablaste con don Felipe. ¿Qué le dijiste?
Ay, yo que soy muy atrevida, le dije que era un cotilla.
Sí. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque cuando él llegó, cuando su padre juró en el Congreso, él tenía 7 años. Entonces, pobrecito mío, le vistieron con un traje de chaqueta oscuro, con una camisa clara y una corbata. Y la camisa debe ser de popelín o no sé de qué estaría hecha, pero le debía de molestar porque no hacía más que meterse el dedo por el cuello, y luego movía las piernas, se asomaba a ver lo que hacíamos nosotras. A mí todo eso me hacía una gracia tremenda. Y cuando muchos años después nos recibió al cuerpo de taquígrafos, y por cierto, que se sabía la historia nuestra, se había preparado perfectamente nuestro recibimiento, pues ya cuando acabó todo, yo me atreví y le dije: Majestad, perdone, pero le voy a decir que usted cuando era pequeño era un cotilla. Se quedó mirándome como diciendo: además de la mayor, de la más veterana, esta señora se le ha ido en la olla.
Sí, sí, porque es muy audaz, pero te preguntó.
Me dijo: ¿y eso por qué? Y ya se lo aclaré y me dijo: sí, sí, claro, es que era muy pequeño.
Y estaba con curiosidad mirándoos. Claro. Es que es una cosa que llama la atención.
Decíamos que eras la más veterana, pero es que cuando tú llegaste al Congreso como taquígrafa, solo había 7 mujeres contando la imponente imagen de Isabel la Católica que está esculpida en mármol. Y hoy, de los 350 escaños, 153 lo ocupan diputadas. ¿Ha cambiado muchísimo la representación femenina en el Congreso de los Diputados? Tanto es así que ya se llama simplemente Congreso. ¿Cómo has vivido tú toda esta evolución de la presencia femenina en la Cámara?
Pues en el libro hago no solo cuento lo que yo he vivido en estos 50 años, sino es una crónica de la evolución de la sociedad y de la mujer en la sociedad, porque ha cambiado muchísimo. Condiciones laborales, vestimenta, actitud, todo. Y bueno, y ya ni te cuento los derechos que hemos conseguido en estos 50 años, porque cuando yo cuento la ley de aborto, la del divorcio, el matrimonio homosexual, me miran con una cara como diciendo: esta señora ha vivido la prehistoria. No, es que vamos a ver, hace nada, pero
es
nada.
Es que hace nada mi madre tenía que pedir permiso a su marido para viajar a Alemania.
Y no podías ir al banco y sacar dinero.
Claro, claro. Oye, ¿te regañaron por llevar falda corta?
Falda corta y un pequeñín escote que llevaba. Se acercó una procuradora, Mónica Plaza, y me dijo: señorita, ¿no es usted consciente de que viene a una institución de esta categoría? ¿Y cómo se atreve a llevar ese escote? Que dije, pensé para mí, tierra trágame. Nunca.
Hombre, si mostrabas los muslos, te los miraban seguro los diputados.
Uy, pero por eso no los llevaba yo las faldas cortas, para que no me mirasen.
Oye, ¿es cierto que te acosaron?
Sí.
Cuéntanos qué pasó.
muy dos capítulos muy desagradables, pero que he decidido contar en el libro porque...
Bueno, porque son historia.
Son historia y en todas las instituciones ha ocurrido lo que yo cuento. Mm. Y aquí parece ser que el Congreso es algo etéreo, angélico, que no ha pasado nunca nada. Pues no ha pasado. Y yo solo cuento lo que me ha pasado a mí. Gracias a Dios tuvimos también un jefe de departamento que fue muy, muy protector. Y el primero fue un señor hace 40 años. Yo era muy joven. Muy
¿Era un diputado?
Los dos son diputados.
¿Y das el nombre?
No, ni lo daré.
Ah. ¡Qué bonito! ¿Y qué te hicieron?
Pues el primero fue un acoso terrible porque me llamaba, me importunaba por teléfono día sí, día no, a cualquier hora de la noche.
Pues entonces, eso.
Y el primero conseguí librarme de él gracias a uno de mis hermanos que una noche se vino con su mujer, con Julia, a casa y cogió el teléfono.
Muy bueno.
Ella, al oír una voz masculina, ya se cortó. Y el segundo fue hace unos 20 años, una persona muy, muy importante. Los dos son de partidos diferentes y bueno... pues teníamos una relación de amistad muy buena. Me dijo que el cebo fue que le ayudara a corregir un libro. Y yo dije, ah, pues me parece estupendamente. Hasta que me llevó al Museo del Prado e intentó meterme mano.
¿En el Prado?
En el Prado.
Bueno, al menos era un sitio hermoso.
Sí, hermoso. Y además ya se buscó que no hubiera nadie.
Qué susto, tú.
Bueno, qué susto y qué asco.
Es que guarros hay en todas partes, fíjate, claro. Era uno de cada partido. ¡Qué barbaridad! Por cierto, ¿qué relación tenéis los taquígrafos con los políticos? ¿Se guardan las distancias? ¿Los hay despectivos? ¿Tratan distinto unos u otros? ¿Sois amigos?
Pues en general la relación es muy buena, muy muy buena, porque cuando tenemos cualquier problema que no entendemos, cualquier lapsus, cualquier contradicción que del orador, lo primero que hacemos es llamarles y preguntarles. Oiga, usted ha dicho esto, pero ¿no será que se ha equivocado? Entonces están felices. Me acuerdo ahora mismo de otro diputado de hace dos legislaturas que soltó una verborrea durante dos minutos, un folio entero que no había quien le entendiese, de verdad, ¿eh? Era horrible, no había una más. Y entonces María Jesús, una redactora, me dijo, mira, Ana, de hecho, le hicimos un cuadrito y está ahí guardado. ¿Qué hago con esto? Y dije, puntos y comas y haz lo que puedas. Claro, se lo arregló de una manera intentando entenderle qué es lo que quería decir. Y cuando el diputado se leyó, dijo, ¡ay, qué bien habla!
Te puedes morir. Oye, ¿alguna vez has tenido la curiosidad de echar un vistazo a la oratoria antigua? Por ejemplo, en la Primera República, en la Segunda, etcétera.
Pues no solamente eso, sino que yo hice una tesis doctoral que no llegué a defender. Hice los cursos de doctorado y la tesis, por motivos ajenos a mí. Y tuve que revisar todos los discursos de las mujeres diputadas.
Interesante.
Es fascinante.
Victoria Kent, Clara Campoamor.
Fascinante. Además, Clara Campoamor, ¿tú sabes que intentó ser taquígrafa y la suspendieron?
No.
¿Del Congreso? Pues menos mal que la suspendieron, ¿eh? Porque
como por las cosas que decía.
Porque como política no tuvo desperdicio.
Oye, ¿y qué te iba a decir? La fórmula de expresión, la dinámica de las sesiones, ¿era muy distinta?
Totalmente. Ya no me remonto a la Segunda República. Simplemente te cuento que en el año, en los debates de la ley para la reforma política, que se van, que fueron 17 y 18 de noviembre del 76, me he leído, que son 250-300 páginas del diario, no hay ni un solo insulto, no hay ni un solo faltar al respeto, todo lo contrario. Es más, hay un procurador, que pide perdón si ha podido ofender con su vehemencia en la exposición oratoria los oídos de alguien. Imagínate eso. Ahora.
Bueno, es curioso porque la evolución de los tiempos no siempre es positiva. Tenemos, por ejemplo, aquí un corte que ha buscado Tim. En estos tiempos en que nadie dimite, conviene recordar cómo un presidente de la talla de Suárez decidió dar un paso atrás en 1981 y no por un gran escándalo de corrupción, ni por meter la mano, ni por una catástrofe política, sino por algo mucho más honesto.
he llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento.
Pero no, yo es que días se que me no saltan las lágrimas.
A mí también se me saltan las lágrimas.
Con lo necesarias que son en estos momentos, sí, por cosas muchísimo más, sí, graves.
No, pero la honestidad no personal.
Sí. Claro, claro.
Bueno, es que Suárez era mucho Suárez.
Era mucho Suárez.
¿Y qué pasó después con Suárez?
Porque él siguió en la él cámara siguió, y claro, con una humildad extrema. ¿Qué tremendo pasó? ¿Cómo se comportó?
Nada. Súper discreto, en su escaño, no se metía con nadie. Bueno, yo creo de verdad que cuando Suárez murió, yo fui en el Congreso que le pusieron y tal, y pensaba que no, la historia no le ha hecho un reconocimiento suficiente.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Bueno, tenemos ahí el nombre en el aeropuerto y yo creo, sí, que sí he sido consagrado como alguien conciliador y como autor de la transición.
Claro, tú sabes que en su lápida figura la concordia fue posible.
Sí, señor. En Ávila, la concordia fue posible. Es verdad, tienes tu razón, que debiéramos darle más protagonismo en los colegios,
sí,
en los bustos.
La historia.
Sería un ejemplo, sí, para formarse.
Tú pregúntale a algún niño o a algún joven.
¿Quién era? ¿Qué
te dice? El aeropuerto.
El aeropuerto, pero es que hace muchos años que se dejó de estudiar la transición en este país.
Pues es un error.
Siempre se dejaba.
Gravísimo.
En el EGB siempre era el último tema y nunca se llegaba. Y yo creo que directamente ahora ni aparece en los libros. Sí, hablando de historia, ahora se está cuestionando mucho el papel de la OTAN, la unidad que ha y en un mundo marcado por las tensiones internacionales. Y a mí me gustaría volver contigo, Ana, aquel instante en que España dio un paso al entrar en la Alianza Atlántica.
A principios de 1986, y antes de que acabe el mes de febrero, se realizaría el referéndum. España, en cuanto Estado que forma parte del Tratado de Washington, pertenece a la Alianza Atlántica y participa de los órganos de la Alianza.
Tú decir que si te votan, tú sacarlos.
También una época donde se corrogía la gente, ¿eh? Porque Felipe González dijo la OTAN de entrada no.
Exacto.
Movió a,
¿sí?,
toda la nación contra, sí, la Alianza Atlántica, sí, y después al entrar al poder y darse cuenta, sí, de lo importante que era, uh-huh, pues planteó un referendo.
Claro. Y además yo creo que fue muy bueno porque íbamos de golpe en golpe, es decir, llevábamos una trayectoria, un pasado muy peligroso, porque el 23F trae consecuencia de la Operación Galaxia, más todo lo que hubo antes. Entonces yo cuando entramos en la OTAN dije, ¡buf! Me quedé tranquila.
Oye, ¿y a ti te han dado la medalla al trabajo?
No.
Pues aquí la estoy reclamando, porque estos son ejemplos nacionales, ¿eh? Ya lo habéis oído cómo ha trabajado esta señora por todos. Lucy Taquígrafa, se llama en Plaza y Janés, la historia de Ana Rivero y Ana Gracia, 50 años transcribiendo la historia de España. Muchísimas gracias por el trabajo de tantos años.
Muchísimas gracias a ti por traerme aquí y muchísimas gracias a los oyentes. Y que paséis buen día.